Martín Caparrós escribió un libro que se llama El hambre. En una partecita dice: conocemos el hambre. Estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2, 3 veces por día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo, dice Caparrós. El hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Yo no sabía.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos míos. Felices Juegos del Hambre, y que la suerte esté siempre de su lado.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Yo creo que estamos todos locos. Que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido.
Perdón, diputada, silencio.
¿Cuál era el problema del número de donantes? Es que los donantes eran responsables.
Acompáñame, que vamos a meternos un cachito en la sesión a ver por qué Carrió se puso así. Está que pela. Decía el tío Benjamín cuando alguien estaba re caliente, porque parece que la diputada propuso modificar una ley que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Yo, por ejemplo, no sabía que existía, por ejemplo, un banco de alimentos. Ya que se llame banco, alguna tajada por estar en el medio hay, ¿no? Pero vamos a escuchar un poco más a ver si llegamos a entender algo, ¿no?
Estar estructurada la logística para el reparto. Estados Unidos, que tiene, ustedes ven cuando comen, etcétera, que la gente consume incluso lo que sobra, es decir, vos te llevas. La Argentina es un país que no está acostumbrado a esto. Cuando yo pido eso me dicen, ay, qué papelón, qué sé yo, le digo no.
Bueno, Lilita, la que descarrió, la chaqueña que es diputada por la ciudad de Buenos Aires, está hablando de sobras, de algo que sobra y alguien que lo dona. ¿Pero qué es eso? ¿A quién se lo dan? Te cuento lo que nos contaron y tratamos de desovillar juntos y juntas este asunto. Este bendito banco de alimentos nació en el año 2000, cuando la mitad del país tenía hambre y la otra mitad acompañaba el guiso recalentado con el jugo preparado que rendía a lo loco con 7 litros de agua, claro. También estaban las familias dueñas de la patria y sus amigos con mesas más avarientas. Pero en esa crisis, digo, se armó el banco de alimentos. ¿Quiénes bancarían al banco? Donantes, empresas y fundaciones. Bueno, ahí vamos. Las grandes empresas donan los alimentos que están prontos a vencerse, los que ya no pueden colocar en los supermercados ni en quienes consumimos, y el banco se los toma a valor de mercado, o sea, como si ese morfi estuviese en condiciones normales, ¿no? Para entregarlo después a ONGs o comedores. Pero ¿qué pasa? Las empresas que donan estos alimentos, los empresarios que se sacan de encima la comida que está por pudrirse, tienen beneficios impositivos. Beneficios impositivos es una buena manera de llamar a un buen negocio, ¿no? Porque si eso que ya no te sirve lo das, te lo pagan a valor normal y encima ese mismo valor es lo que te descuentan como empresa por el pago de ganancia, lindo currito, digamos. Pero volvamos a lo que estaba proponiendo Carrió justamente, la modificación de esta ley donal. Pensemos todos y todas. La comida que donan, ojo, siempre donan entre comillas, el morfi que venden sería, es un riesgo, digo, el pobrerío a donde llega también puede enfermarse, intoxicarse, pero para eso está Lilita en la banca y también el bloque de Cambiemos que le aplaude, para proponer pequeñísimas modificaciones, por ejemplo, incorporar un nuevo artículo donde se le quite responsabilidad a la empresa donante y además se le engorden los regalos y descuentos impositivos. Pareciera que hay un progresismo estúpido que no deja que los empresarios coloquen a precios normales comidas que ni ellos ni sus familias pondrían en su mesa, ¿no? Y que además por eso el Estado le afine los números de su ganancia. La verdad es que sabíamos antes de entrar al estudio que el hambre es el primer crimen, pero no tanto que es un gran negocio. Apagale la voz, Nico, un poquito porque ya no la soporto más. Gracias. Hoy vamos a hablar del hambre, sí. Porque allá arriba será un curro, números de una cuenta, estadísticas, una teoría del derrame de comida vencida, un negocio con el Estado, pero abajo el hambre es mucho más simple, ¿sabes? Se siente y ya.
Estamos trabajando, somos un movimiento social a raíz de donaciones que nos dan la gente, que vamos a pedir verdura, carne, lo que nos den en carnicería. Tengo a cargo 8 merenderos, entre merenderos y comedores, donde los chicos participan de 3 a 6, que se sientan a tomar la leche, y después los comedores es de 5 a 8, donde cada lugar de trabajo hace viandas de comida para repartir a la gente. Le damos a los abuelos, a los chicos y toda la gente que necesitan, y últimamente aumentó la gente, donde por ahí tenían 20, ahora llegamos a tener 40 personas, 50 que van a buscar por lugar las viandas de comida a raíz de que la situación económica está, la verdad, que muy mal. Municipios, lo que tenemos de municipio nos da una vez al mes, solamente 4 merenderos reciben refuerzos y que la verdad que es muy poca la cantidad de ayudas que nos dan. Después de Nación también recibimos una vez al mes mercadería, pero no nos alcanza, así que tratamos de hacer rifas, bingos, finanzas o cosas para vender para poder solventar los merenderos y los comedores, ¿no?
Años, así que estábamos nosotros desde el primer día, tratamos de juntar, colaborando con los vecinos, hicimos copa de leche. Nosotros repartimos tupper, 30 tupper, depende del 5 al 15, 30. Después cuando se acerca un poco más fin de mes, sean hasta 40. Y son más o menos 40 familias, y por cada familia tendrán 2 o 3 chicos como mínimo. Lo que pasa, claro, con el tema económico, la gente que se ha quedado sin trabajo, sí, aumentó la cantidad de niños, y disminuyó la cantidad de insumos. Ese es el problema. El tema de la comida, cada vez menos, no alcanza, hay más demanda. El tema del gas, antes recibíamos donaciones de gas y ahora tenemos que comprarlo.
se reparte la comida, que es para 200, para un total casi de 400, con lo cual la ración es la mitad. Acá se está evidenciando como una situación normal que la gente grande incluso me venga a plantear si pueden pasar a comer, cosa que en realidad yo no lo puedo hacer porque no es un comedor barrial o comunitario, es el comedor escolar.
El comedor al mediodía lo tienen en el colegio y nosotros lo que hacemos es reforzar eso a la tarde. Tenemos tortas fritas, boñuelitos, pasta floras, a veces café con leche, no nos está bajando la leche. Es muy difícil mantenerlo sin mercadería. Por ejemplo, fíjate que nosotros por día nomás gastamos 5 kilos de harina, 3 kilos de azúcar. Y nosotros tenemos lunes, martes, miércoles y viernes. Sábado y domingo no podemos. Los lunes es un loquero porque están desesperados. Te das cuenta el hambre que hay.
El hambre que hay.
Te das cuenta porque los chicos están desesperados. Cuando vos les servís un plato de comida, creo que lo apoyaste y ya no tenés más nada.
Los ojos se queman al vernos correr. Arrasa el verano, transpiro tu nombre y el vento no da pa' comer. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur se respira una canción para vivir. Desnuda mentira de mártir pa' coleccionar. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, corazón y refinar pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar. Al sur, se respira una canción para vivir. Thank you.
cómo anda escapándose el hambre de los comedores de hoy, ¿no? El otro día Gladys y Mabel contaban que armaron un comedor en su barrio y que también tenía algo de personal esto porque de alguna manera bancaban la olla de su propia familia, de sus propios pibes. Y pensaba si se podrá medir en el tiempo el hambre, ¿no? Hay una línea de desde cuándo y hasta dónde va el hambre. Y si hay una historia del hambre. Y si acaso se llamará hambruna. Todavía no sabemos, pero lo cierto es que algunos cuentos nos van a ir acercando un poco. Por ejemplo, Manuel Mujica Lainez nos va a llevar de prepo hasta el 1500, cuando don Pedro de Mendoza vino a fundar sobre los querandíes a Santa María del Buen Aire, ciudad que todavía es orilla del Río de la Plata y que hoy mismo podría llamarse todavía Buenos Hambres. Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas, meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosos entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra, y enseguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias, cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Y cuando no son los gritos de los sitiadores, ni los lamentos de Mendoza. Ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre y cuya queja crece a modo de una marea debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. Así han transcurrido varios días, muchos días. No los cuentan ya. Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, triturado. Las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente. Ahora jefes y soldados yacen por doquier, junto a los fuegos débiles o arrimados a las estacas defensoras. Es difícil distinguir a los vivos de los muertos.
Allí se levantó un asiento y una casa fuerte para nuestro capitán general don Pedro de Mendoza. Y un muro de tierra en derredor de la ciudad de una altura hasta donde uno puede alcanzar con un florete. Este muro era de 3 pies de ancho y lo que se levantaba hoy se venía mañana de nuevo al suelo. Además la gente no tenía qué comer y se moría de hambre y padecía gran escasez. Al extremo de que los caballos no daban servicio. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ratones, ni ratas, ni víboras, ni otras sabandijas. También los zapatos y cueros. Todo tuvo que ser comido. Sucedió que 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron a escondidas. Así se los prendió y se les dio tormento para que confesaran tal hecho. Entonces fue pronunciada la sentencia y y a los tres susodichos españoles se los condenara y ajusticiara y se los colgara en una horca. Así se cumplió esto y se los colgó en una horca. Aconteció en la misma noche, por parte de otros españoles, que ellos han cortado los muslos y los pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido.
Todo tuvo que ser comido.
También ha ocurrido entonces que un español se ha comido a su propio hermano que estaba muerto.
Todo tuvo que ser comido.
Esto ha sucedido en el año de 1535, en nuestro día de Corpus Christi, en la sobredicha ciudad de Buenos Aires.
Una calidad reconocida en más de 160 países.
Para vos que andabas atrás de un postre rico y divertido, Fiti, el primer postre lácteo con piecitos para que además de alimentarte, juegues y te diviertas. Seguile los pasos al nuevo Fiti de Gan.
Y apagamos la tele porque... En la patria sin comer y en cada casita con algo para engañar el estómago, se veía por televisión lo que no se podía tener en la mesa. La década del 90 tuvo un relato por cable y un cuento muy distinto en la calle. Cristian Alarcón es un chileno que se cruzó la cordillera para contar lo que no contaba la tele, esta tele, lo que nos pasaba por al lado, digamos, aquello de lo que nos dimos cuenta muy tarde y como todo lo que demora una reacción puede volver, che. Alarcón escribió una novela bien real que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Ahí nos mete en la vida y en el barrio del Frente Vital, un pibe acribillado por la cana que terminó siendo un mito en la villa. Pero no te la voy a contar yo porque para eso armó esta crónica Alarcón, una historia con gorra y con gorritas. Pero sí te voy a convidar un pedacito nada más. Ella es, ante todo, la mamá del frente. Quizás por eso, a pesar de tanto haber combatido las malas juntas de su hijo menor, me muestra, disimulando y orgullosa a la vez, el histórico camión de la Serenísima. Es uno de esos refrigerantes que llevan por los comercios la distribución diaria de leche, pues los pibes, el frente junto a Manuel y Simón, los hijos de Matilde, lo secuestraron, lo vaciaron todo en esos carros tirados por caballos en que muchos en la villa juntan cartones por las noches y lo repartieron a la manera en que durante la década del 70 hicieron los militantes de las organizaciones armadas. El botín fue a parar también a las cárceles. Los mejores quesos argentinos terminaron saciando el hambre de algunos presos de La Nueva, Devoto, Caseros, Sierra Chica, Olmos. El frente tenía la idea fija de que los chiquitos comieran yogur y no caramelos, cuenta Matilde. Cuando iba al kiosco, se le paraban al lado, le pedían y él les compraba. Con el camión, la villa se llenó de lácteos, de yogur, de leche cultivada, de cosas que nunca se habían podido tener. Eso es lo que cuenta Cristian Alarcón. Parece que el hambre que estaba en el barrio no tenía rating en tele, ¿no? Pero, ¿qué más pasaba de este lado de la pantalla?
Señor, ¿cuál es su situación? ¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo 12.
12 hijos.
Hace un año me echaron de la empresa y todavía no puedo cobrar un centavo. Estamos pasando mal por un mal momento todo.
No hay trabajo, no recibimos ayuda de parte de nadie.
¿Cómo se las arregla, señora, para darle de comer a su...?
Con los carros de nosotros. Tenemos 2 carros y con eso, lo que saca, lo poco que sacamos, le repartimos un poco a cada uno acá.
Acá hay que comer tortuga, hay que comer gato, hay que comer lo que venga primero.
¿Y otros animales, señor?
Carne de caballo, la anguila, lo que venga. Lo cuise, lo que se pueda conseguir, se come.
Dicen que la necesidad tiene cara de hereje. ¿Cuánta necesidad puede empujar a un padre desesperado a dar de comer gatos a sus hijos? ¿Cuánta necesidad puede llegar a empujarla hasta a la degradación humana? ¿Quién se hace cargo?
Bueno, esto usted sabe que es una ficción. Esto fue pagado por un periodista. Ahí en esa parrilla había pescado. El periodista llegó al lugar, se enteró que había un reclamo de los pobladores por un comedor, de los tantos comedores que hay en la zona.
Nosotros queremos acá un comedor urgente, urgente, pero lo que más es, hay muchas criaturas, hay más de 400 criaturas en este barrio acá.
Que pongan el comedor o que manden la comida.
Y le propuso a un señor del lugar, que aparece en escena, que le daba 100 pesos si era capaz de asesinar un gato y ponerlo a cuerear, y que además había un plus si le daba de comer a los chicos ese gato.
No, no me haga así, porque alguien fue, esas imágenes... Imágenes no surgieron por generación espontánea. ¿Y ustedes piensan que le hacen daño al gobierno? Le hacen el daño se lo hacen a Argentina.
Sin duda el tema del hambre es un tema grave, pero creo que hay que denunciar a aquellos que a partir de esto hacen un comercio.
Y para ir más allá de la anécdota, más allá de la utilización que es espuria de quien quiere hacer un negocio con este tipo de cosas, está el tema de lo que es el Gran Rosario y de esta pobreza que allí existe.
¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo, no tengo ningún, no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo coche. De la indigencia total estamos aquí.
Baño no tenemos acá, baño se va allá por adentro, chuchal por ahí.
momento que se está combatiendo, por ejemplo, el cólera, estamos viendo que están viviendo sin ningún recurso sanitario, sin comida.
Nosotros estamos intentando una segunda reforma del Estado, porque en el tema de dar medicamentos, de dar alimentos, de armar comedores en el interior del país, hemos notado en muchas circunstancias que se hace demasiado gasto administrativo.
Los trabajadores estatales a quienes se les adeudan los sueldos de octubre y noviembre y que recibieron parte de sus haberes atrasados en bonos provinciales que prácticamente además no son aceptados por el comercio.
Lo echaron de la empresa el 9 de julio, dejaron sin trabajo, no le pagaron un peso.
Y estamos con la platita que gana, comemos.
¿Tan mejor que en el Chaco?
Mejor que en el Chaco sufrimos mucha hambre ya nosotros.
Eso se da en el Chaco y se da en casi todas las provincias argentinas cuyas economías regionales están pasando por momentos difíciles por medidas económicas que no las maneja el gobierno provincial y las maneja el gobierno nacional.
¿Desde dónde venís?
Somos de Gran Rosario, Capitán Bermúdez.
¿Tienen esperanzas de que el gobierno escuche los reclamos de esta marcha?
Mira, esta marcha puede ser algo que puede iniciar en la Argentina. Esto es hoy, el mes que viene se hará algo más, hasta que el señor Menem y el señor Cavallo escuchen algo, porque acá los desocupados crecen y crecen.
Hacen 30 años que estamos y organizándose nos están haciendo mierda y haciendo cagar de hambre. Así que no es justo que organizándonos vamos a quedarnos de acá. No, señor. Estos pelotes nos vamos a quedar acá.
Y bueno, lo que estamos vamos a hacer algo, vamos a demostrar que estamos peleando por algo.
Esta es la respuesta al plan de Menem y Cavallo. Esto es lo que siente el país. Acá está representado el país, ¿no?
¡Fuerza, Pedro! ¡Fuerza,
hermano! Gracias a ustedes, gracias.
Nosotros queremos alimento, porque las criaturas tienen que comer.
Por eso se ven en la obligación de cazar gatos, por ejemplo.
Hay algo que darle de comer a las criaturas.
¿Usted cree que la gente no come gato?
No sé, escúcheme, querida, si el intendente dijo que comió gato, yo cuando voy a La Rioja como puma. Claro que como puma es difícil agarrarlo, ¿no?
Por la
trajo para hacer torta frita.
La de mi mamá son más ricas, ¿sí?
Bueno, hagamos acá.
Bueno, parece que nos van a invitar con unas buenas tortas fritas hoy. Ella es Cristina, una laburante del durazno, del pomelo, del limón, de la batata, de todo, de la vida. Por eso sabe bien lo mucho que tiene que ver el barrio y el trabajo con la comida. Hoy nos vinimos a su barrio a charlar un poco con ella, nos arrimamos con Sofía y Poli, con el grabador prendido, porque para la Real Academia la H será muda, pero la H de hambre, acá no se calla nada y hay mucho para contar. El barrio de la Tosquera, o los pescadores, como a ellos y a ellas les gusta decirle, es casi un balcón al Paraná. Desde la punta se ve el río, ancho, la laguna que ya perdió su batalla con la tierra, las islas, los sauces llorones a lo lejos y los mismos sauces llorones acá nomás en la bajada. Siempre algunos animalitos a las vueltas, un par de alpargatas secándose al sol, una pelota recién pateada, las gallinas poniéndole un cacareo a las casitas, los caballos por ahí y la gente. Los hombres y las mujeres que siempre quedaron a contramano del pavimento, de las cloacas, del agua, de los desagües y de todo lo que podría parar un poco el dolor de las grandes inundaciones, con mujeres como Cristina, separando ropa en su roperito comunitario, cocinando las ollas que a veces quedan grandes, entreteniendo a los pibes, a las pibas para que no pierdan de golpe la niñez, ¿no? Porque en el barrio saben que el amor dura más que una inundación. Pero ahora pasa que además de los golpes naturales del paisaje y de resistir a un olvido sistemático del Estado, ya no sale tanta mano de obra desde el barrio, ya no se necesitan tanto las manos para juntar lo que crece de la tierra, porque ahora de la tierra crece otra cosa, ¿no? El desmonte, los números de los patrones, el paso del tiempo, hicieron que la postal de la Tosquera, ese irse de camiones y camionetas repletas de peonada para el lado del monte, hicieron que esa postal, digo, quede así fija, pero en el recuerdo. Y de un tiempo no tan lejano, nos contaba Cristina. Pero vamos a escuchar a Cristina porque es ella la que nos va a meter entre las callecitas de la barriada para acercarnos a lo que pasa cuando la gente unida quiere estar lo más lejos posible del hambre.
Esto pertenece a San Pedro, es el barrio La Tosquera. Somos los olvidados porque en realidad estamos olvidados de todo. Nos ayudamos entre todos. Sea lo que sale, sale acá, del barrio. Tenemos una salita, una escuela maravillosa, puedo decir. Siempre, yo no tengo nada que decir por ahí, dice sí, porque la escuela es La Tosquera. Yo no tengo nada que decir porque mis hijos terminaron la escuela ahí. María se va a recibir, si Dios quiere, de maestra de economía el año que viene o el otro, no sé cuándo. Gustavo va a ser electricista. Y por ahí hay muchos chicos que quieren estudiar. Pero no tenemos ni un transporte nosotros. Si querés salir, son 200 pesos de ida y 200 pesos de vuelta, Rami. Ya son 400 pesos. O sea que acá nos arreglamos con una motito o con que el vecino vaya en el auto. Nos ayudamos entre todos. Acá hace poco falleció una persona, no debe ser 3 meses. Don Casiano, no sé si lo conocí. Sí. Y no sé si viste la foto en el Facebook, como le sacaron en un carro. Me parece que eso no se merece una persona.
No podía ingresar la ambulancia.
Sí, del barro que había. Sí, acá la tercera casa. Ahí está en la esquina Don Ibarrola, Don Roque. Cuando él se enferma, porque él tiene los bronquios, le ataca los bronquios y se le tapa los pulmones. Cuando él se enferma, un señor de 80 años, sabe lo que es que lo saquen con la silla de rueda, a la rastra, con un caballo y con un rastrín, es horrible. Me parece una falta de respeto para las personas, que no puede haber una calle como la gente, una iluminación como la gente. Acá todo lo tienen que hacer entre los vecinos. Acá si un vecino, una vecina está embarazada y va a tener un bebé, nos ayudamos entre todos. Yo tengo como un roperito comunitario. Ya dijo mi marido que me va a echar con toda la ropa que tengo. Porque lo lavo y lo doblo. Y él me mira por ahí y me dice, ¿eso para quién es? No sé, a alguno le hace falta, le digo. Sí, siempre nos ayudamos entre todos. A mí me ayudaron un montón cuando yo vine al barrio. No tengo nada que decir al barrio. La gente colabora mucho. Y hay gente que se rebusca el día a día para vivir. Y se vive. Y sin tocar a nadie, como yo le digo a mis hijos, sin tocar a nadie se puede vivir, sin tocar lo ajeno. Yo por ahí le digo a mis hijos, estudien, le digo, porque por ahí Juan Daniel cuando era más chico me decía, no voy a estudiar. Cuando yo sea grande y me quieran llevar a mí a trabajar, yo voy a ir a trabajar como vos. Y ahora le digo, ¿qué van a trabajar como yo si no hay más monte? ¿Qué pueden trabajarlo? No hay más monte para trabajar.
Pensaba en la comida de los barrios al pueblo, del campo a la ciudad, y de América a Europa. Sí, no es que me estoy yendo mucho, ¿eh? Cuando Cristina dice que no hay más monte para trabajar, podemos subirnos a sus palabras para ir más allá todavía. El hambre, sabemos, está a la vuelta de la esquina, pero también en el primer mundo. Mirá lo que nos enteramos. La papa es nativa de América, es de acá nomás. Entre Perú y Bolivia se cuentan 188 variedades de papa y fueron esas papas las que salvaron del hambre a Europa. Claro, primero las plantaban en los jardines como especies exóticas, pero después empezaron a sumarlas a la mesa. Dicen que el rey Luis XVI de Francia agradeció la llegada de la papa americana porque era el pan de los pobres. La abuela de Augusto, un amigo, se vino de Europa y hasta hace muy poquito tiempo siguió escondiendo comida, guardando latas de conserva y demás, porque no se había podido quitar lo cultural y lo inconsciente de convivir con un hambre que podía aparecer en cualquier momento. Le encontrábamos mercadería vencida en las alacenas que ella misma había escondido, contaba Augusto. Por eso, en medio de la hambruna occidental, cuando no tenían nada ya, lo de acá llenó las panzas. Y es que vivimos en una tierra en la que si tirás un palo para atrás y cae parado, al otro día tiene hojas. En el fondo de mi casa nomás crece todas las tardes un poco una planta de guayaba que unos amigos me trajeron de Bolivia. En el primer verano nomás comimos guayaba rolete. Entonces, no vamos a hacer una oda a la patria agroexportadora, pero sí por lo menos sospechar de todo el alimento que sale mientras acá adentro chiflan las panzas. Es un poco cínico, claro, y hasta un cubano alguna vez le contó entender que eso pasara, pero pasa. ¿Cómo exportan alimento? Sin alimentar primero, me dijo el negro. Y acá la misma Cristina vivió toda su vida cargando la canasta de todo lo que la tierra daba. Pero un día, así como Cristina se lastimó una pierna cuando se cayó el tractor y tuvo que trabajar más liviano, no cargar tanto, la tierra dejó de dar comida y trabajo. No porque no creciera, claro, sino por lo que le plantaron encima. Ya no hay trabajo, cuenta ella, mientras disimula el dolor que le dejó aquel accidente.
Yo cuando empecé a trabajar, que tenía 13 años, tengo 39 años, teníamos trabajo todo el año, hasta hace 5 años atrás. Íbamos temprano, compartíamos todo, comíamos juntos, vení, no sabe trabajar, la primera vez que trabaja así, bueno, vení, yo te enseño. Pero ahora ya no hay más ni monte de durazno. En el lugar que había un lote grandísimo de durazno, hay 3 galpón de pollo. En el otro lugar que había mucha mandarina, ahora es todo un sembrado de soja. En el otro lugar que había mucho pomelo, que juntamos mucho pomelo, tiraron todo abajo. Ahora se siembra camote, sojas. En el lugar del limón ya, ponele, había 5 lotes de limón, ahora hay 1 lote de limón. Ahora durazno hay un tiempito y después chao. Antes teníamos durazno hasta marzo casi. Ahora llega el 15 de enero, no tenemos durazno en ningún lado. Ya casi nadie planta zapallito. Y ahí, acá enfrente, juntábamos ciruela, juntábamos durazno, higo, cereza, todas esas cosas juntábamos. Pero eso se perdió todo. Si allá lo ve, antes era todo campo, porque vos decías, para acá está el limón, para acá la naranja, para acá hay durazno, para acá hay esto, para acá hay aquello. Y ahora vos ves y así, una cancha limpia. O sea, se perdió un montón el trabajo. Venía, me acuerdo, para el tiempo del desbrote del camote, venía un camión, se llevaba un camión checo, grande, lo que encontraba, se llevaba gente a trabajar. Y ahora viene y se lleva 10, 20, y venía 2 colectivos y se llevaba de gente. Y ahora viene un solo colectivo, y a veces va por la mitad. Yo me acuerdo cuando yo recién me mudé acá, que yo vivía en la bajada ahí, en la piecita esa de material, venía y paraba y me decía, ¿no quería trabajar? Y bueno, ahora voy. ¿No tenés un hermano? ¿No tenés un hijo? No, hijo, no, son todos chiquitos. Bueno, ¿no tenés un hermano? ¿No tenés un cuñado? Porque me faltan 10, me faltan 15. Ahora tenés que agradecer si llevan a uno a trabajar. Acá no es que no quieran trabajar, no hay trabajo. Ya no emplean la cantidad que antes empleaban. Y al ver poco a trabajo y mucha demanda de trabajo, hoy es donde se abusan los patrones. Teníamos mandarina, naranja, pomelo, limón, durazno, zapallito y camote. Todo se perdió. Ahora no hay nada de eso.
Ni cómo has nacido, pero si sé para qué. Has nacido chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penal. Que los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. Vos, chacarera, ¿en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera. Preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, chacarera, trata vos de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
Y vamos a terminar el hambre de hoy al ladito de una boca. Sí, una boca abierta, pero que come y que da. Es la tierra y su boca generosa que hoy nos junta en su ceremonia de ofrendar y recibir. Recién la chacarera que se fue cantaba: ¿por qué si la tierra es madre de la gente por igual? Algunos tienen tanto y otros solo su penar. Tal vez sea esa la pregunta que flotó a lo largo de todo el capítulo de hoy, ¿no? Y la venimos a encontrar justo al final, mirá. Qué sé yo, por ahí acá, celebrando la tierra, estemos más cerca de eso que debería ser, ¿no? Y está bien que no entendamos el hambre en semejante tierra, está bien. No hay manera de entenderlo y menos de naturalizarlo. Ni ayer ni hoy. El hambre y el tiempo no paran, parece. ¿Pero qué culpa tiene la tierra si los patrones que la pisan ya no hacen crecer alimentos? ¿Qué culpa tiene la tierra si ya son menos las manos huesudas que se meten en sus entrañas a sacar la papa, a juntar la fruta? Pero hay una cosa más que viene en la historia a la par del hambre, y no es el tiempo. Es la lucha. Más bocas vacías, más calles llenas. Más panzas vacías, más ollas populares llenas. Y donde hay un gran cucharón y un delantal, hay fuerza para aguantar lo que haya que aguantar. Pero ojo, otra vez, más hambre es más lucha. Y la contamos hoy Sofía Lobisek, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Román Solsona. Y cada voz que contó este programa hambriento, que come y que da, detrás de todos los ojos. Nos quedamos acá, con la tierra.
Picante de mondongo.
Que tenemos bruto.
Que la salud acompañe todo el año.